Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Y un miércoles más estamos aquí en ¿Quién vive? Carlos, nuestro técnico, que está ajustando las ondas de este universo de radio. No tenemos a Gema, que hoy tenía prácticas en Europa Press, no podía venir, pero tengo a dos distinguidos invitados aquí en el estudio, que es Carlos Javier. No voy a decir ya sus apellidos porque como es profe del cole, pues con Carlos Javier ya es suficientemente reconocido, ¿no?
¿Qué tal? Buenas tardes, Chema. ¿Qué tal?
Carlos Javier González Serrano, una persona conocida vale. En los medios y sale en la tele y esas cosas, pero bueno, ya es profe, es compañero, ¿no? Después de ser alumno.
Afortunadamente. Muy feliz de estar aquí en el cole.
Y también tenemos a nuestro coordinador, TIC.
Hola, ¿qué tal?
Álvaro, conocido por todos, sobre todo por un canal de YouTube que tiene miles de seguidores y ahora mismo es el canal de profes más seguido del colegio. Bueno, y creo que tienes incluso audiencia más allá, ¿no?
Sí, más allá de Madrid. Más allá de Carabanchel sí que tenemos audiencia.
Bueno, y hoy la pregunta que nos vamos a hacer, ya sabéis que la pregunta que hacemos a todos nuestros invitados es una pregunta que vamos a lanzar de forma genérica y vamos a decir aquello de ¿quién vive en el metaverso? Y para ello podemos decir esto de que imagina un antro subterráneo que tenga en toda su longitud una abertura que dé libre paso a la luz. Y en esta caverna, hombres encadenados desde la infancia, de suerte que no puedan mudar de lugar ni volver la cabeza a causa de sus cadenas, que les sujetas las piernas y el cuello. Bueno, podía seguir, Carlos, pero como tú bien sabes, este es un relato conocido de tu amigo Platón. No sé si tu amigo será más Platón que Aristóteles, pero...
No, yo soy más platónico que aristotélico. Depende del momento y depende de la circunstancia, pero suelo ser más platónico. Y sí, es el comienzo del mito de la caverna, en el libro séptimo de la República. Y creo que viene muy al caso para hablar del metaverso. ¿A ti qué te gusta tanto, Chema? Vamos a ver hasta qué punto, porque creo que esta cuestión de quién vive en el metaverso también se puede extender a cómo se vive, de qué manera y para qué vivimos en ese metaverso o para qué queremos vivir en ese metaverso. Veremos si es una caverna y qué tipo de caverna es.
Bueno, puede que el metaverso sea una palabra en la que todos empecemos a familiarizarnos. Era hasta hace un par de meses casi un poco desconocido. Nombraba el metaverso, ¿verdad, sí, Álvaro? Y la gente sí. Se reía de ti.
Sí, sí, sí. Yo la primera vez que me lo comentaste, yo pensé ya esta otra vacilada de Chema. Pero sí que es verdad que me ha sorprendido muy gratamente la evolución que ha tenido desde septiembre a ahora. Y claro, es un tema que se abren unas posibilidades que son tremendas, pero que, como comentaba antes contigo fuera de micros, también creo que tiene sus peligros y hay que verlo ya.
Pero antes de nada, Álvaro, tú que has visto algún vídeo, ¿no?
Sí.
Bueno, y Carlos Javier también. ¿Qué es el metaverso? Para alguien de nuestros oyentes que no...
Metaverso es un mundo nuevo que nos van a proponer dentro de poco, en el que podemos entrar como usuarios, ¿vale? Entonces es una ficción, pero no vamos a poder distinguirlo de la realidad. Va a ser tan real, como hablábamos el otro día, que no lo vamos a poder distinguir de la realidad. Y se abren infinitas posibilidades en el metaverso, o sea, una nueva economía, vida, todo, relaciones sociales,
identidades,
educación, No sé, yo lo he estado viendo y me parece infinito. O sea, las posibilidades que ofrece son para mí infinitas. Pero sí que es cierto que me preocupa, y sí que lo quería comentar contigo, Carlos, todo lo que puede venir detrás. Pero bueno antes, vamos a seguir.
Antes de empezar a desgranar un poco de qué consecuencias puede tener el metaverso, decir que metaverso es una palabra que viene de una novela, ¿vale? Que se llama Snow Crash, ¿no? Que es una novela escrita por Neal Stephenson. Novela que yo debo reconocer que no me he terminado, que me la estoy leyendo, ¿no? Es una novela en la que plantea el metaverso, ¿no? Entonces, al principio, cuando aparece el metaverso, dice, dibujando una imagen ligeramente distinta frente a cada ojo, se puede producir el efecto de una visión tridimensional. Cambiando la imagen se mueve, bueno, pone en realidad en qué consiste el metaverso. Y dice, así que Hiro, que es el personaje de esta novela, Hiro, que viene también de héroe, está en un universo generado informáticamente, que el ordenador dibuja sobre el visor y le lanza a través de los auriculares. En la jerga de los entendidos, ese lugar imaginario se denomina metaverso. Hiro pasa mucho tiempo en el metaverso. No tiene ni punto de comparación con el guardatrasto donde vive de manera habitual, ¿no? Este es el comienzo del metaverso, tal y como en una novela se concibe. Y podemos hablar también qué cosas suceden en esta novela. Claro, yo no he terminado, estoy en ello. Pero bueno, ya me hago una idea de qué es lo que plantea y qué es lo que hay detrás de esto. Y bueno, pues esto ha pasado a los medios porque ya se ha hecho público, ¿no? Claro. Que Facebook pues ha cambiado el nombre de la empresa para llamarle Meta y toda esta historia. Y bueno, pues Zuckerman pues, ha hecho una exhibición del metaverso, ¿no?
Sí. Vale. Ya estamos empezando a ver cómo funciona la maquinaria, esos millones que está inyectando ahí el creador de Facebook. Y nos sacó el otro día una noticia, pues la semana pasada creo que fue, que ya saltó a los medios. Y ahora ya lo podemos comprobar al abrir la aplicación de WhatsApp, que ya no aparece la palabra Facebook, es Meta. Ya, o sea, ya está empezando a hacer la publicidad de metaverso. A mí me sorprende porque, claro, nosotros oímos hablar de ello y nos suena a ciencia ficción, y es que realmente es ciencia ficción, pero si esta persona ha decidido invertir esa cantidad de millones, es porque algo, un nicho de negocio importante hay ahí.
Eso sobre todo, negocio. Mucho negocio.
Sí. Bueno, y posibilidades. O sea, no nos vamos a fijar solo en lo malo ni en lo bueno, vamos a intentar.
Yo sí, he venido a lo malo. Yo vengo vengo como el hombre de la caverna de Platón, precisamente. Sí. Me gusta mucho que hayas comenzado con la caverna, porque cuando ese individuo que sale de la caverna y ve la luz del sol y se da cuenta de que en realidad lo que llevan viendo toda la vida mientras están encadenados es un reflejo, es una sombra. En el fragmento que has leído de la novela, Chema, he apuntado la palabra efecto de realidad. Y Álvaro, tú antes has hablado de ficción, es decir, estamos realmente en la caverna con este metaverso. Y haría una alusión más, y ya no me extiendo más con esta primera aportación, pero con la etimología de la palabra, con ese meta, que también se utiliza en filosofía, la metafísica, ese meta que es ir más allá, y el verso que es una, digamos, es una manera de apocopar universo, es decir, es el universo que está más allá de este universo que tocamos. Con lo que, o a lo que quiero llegar es a la constatación que muchas veces se nos olvida de que estos constructos son constructos irreales, ficcionales. Y antes, cuando Álvaro estaba diciendo, digamos, todas las bonanzas, todas las posibilidades que se abren con el metaverso, que estoy totalmente de acuerdo, pero claro, hay que tener en cuenta que detrás de ese mundo, o para habitar un mundo necesitamos una identidad, y para habitar ese mundo y esa identidad nos tenemos que forjar un personaje. Se está hablando de esto otra vez como cuestión absolutamente normal, o normalizada, que me preocupa más, de los avatares. Sí. Nos hemos convertido y estamos en riesgo de convertirnos en avatares. Se está homogeneizando todo en términos antropológicos y cada vez nos parecemos más los unos a los otros y dejamos de ser distintos, de fomentar la distinción, y la distinción de hecho se condena, se señala y se ve como algo malo. Y esto es la filosofía. Yo intento inculcárselo a mis chavales y a mis chavalas todos los días, que la distinción, el pensar distinto, la disidencia, una sana disidencia también es muy sana.
Pero te interrumpo un segundo.
Sí, interrumpe.
para dos cosas. Primero, la novela esta de Snowcrash precisamente es una novela cyberpunk, o sea que se establece mucho en la disidencia y en la diferencia. De hecho, el mundo que habitan es un mundo donde los estados han perdido relevancia, ya no hay una ordenación espacial desde el punto de vista del estado, sino que son como por barrios, como por sectores, como grupos de poder que ponen impuestos para que la gente pase por ahí, y está todo como descentralizado. Y de alguna manera sí que se valora la individualidad, aunque tendríamos que ver qué tipo de individualidad, ¿no? Y en segundo, yo te quería decir, mira, lo que yo he leído del metaverso es que, claro, tú necesitas un medio para entrar en ese universo, ¿no? Que son las gafas Oculus estas, ¿no? Y los sensores de mano, que parece ser que van consiguiendo ya que el cerebro no distinga la realidad de la ficción. O sea, yo creo que todavía a lo mejor la realidad no es tan inmersiva, pero seguramente que la tecnología lo va a conseguir. Va a llegar un momento en el que tú en el metaverso no distingas una experiencia o tu cerebro, a lo mejor tú sí lo distingues, o algo de ti lo distingue, no lo sé, pero quizá tu cerebro, tus reacciones bioquímicas, si lo quieres decir así, no distingan dónde están, ¿no? Podrás experimentar miedo, amor, lo que sea, quizá con la misma realidad que lo experimentas en la realidad. El asunto es también si la realidad también está configurada por nuestros patrones, ¿no? Bueno, ¿qué voy a decir un filósofo de esto, no? Y también de las sensaciones que tenemos, de las percepciones. Y eso también, bueno, también es un constructo, ¿no?
Es un constructo. Cheva, pero a mí lo que estás diciendo, lejos de producirme una admiración positiva, me produce una admiración absolutamente aberrante en términos de que se homogeneiza todo tipo de experiencia que tenga que ver con el metaverso o que dejamos de perder la diferencia entre la realidad y esa ficción. Eso a nivel psicológico puede producir efectos muy nefastos. Si ya les está pasando a los chavales, si ya nos pasa a nosotros con esto de Instagram, los filtros, no saber quién soy, me miro al espejo y me veo una visión, veo una imagen deformada de mí, porque en el filtro no soy el que soy en el espejo. Ahí ya, cuando seamos avatares, la pregunta quién soy, ¿dónde se va a situar? ¿Voy a ser el que es en el metaverso o soy el que soy en la realidad? Y en tal caso, ¿cuál es la realidad? Se me aparecen muchísimos problemas por todos lados. Stop.
Tenemos aquí un encendido debate mientras que va sonando la música que nos pone Carlos sobre el metaverso, porque, bueno, a ver, yo creo que es una realidad que no es mucho tiempo, hablan 5 años, 10 años para instaurarse, que va a ser muy difícil frenar, me refiero, a no ser que exista una catástrofe de algún tipo, esto viene para quedarse, igual que han ido viniendo todas las innovaciones tecnológicas. El asunto es qué posicionamiento o qué tratamiento o qué manera de enfoque puede haber para que, como tú bien dices, que también estoy de acuerdo, que no exista una dislocación, ¿no?, entre lo que eres en un sitio y en otro, que eso al final te lleve a lugares que conduzcan a tu propia destrucción, o que exista unas reglas en el metaverso que no se puedan romper, o se rompen también, que tengan sus consecuencias. En fin, es un universo ahora mismo que es verdad que es un enfoque económico, porque lo que están viendo es la posibilidad de negocio, ¿no? Tú montas una tienda en el metaverso y entonces puede verlo cualquier persona del mundo. O sea, tú vendes un artículo y es que te forran, ¿no? Claro, ¿Dónde te forras? Porque también, si es dinero del metaverso, claro, la gente ya está comprando terreno en el metaverso, ya está comprando propiedades en el metaverso, o sea, ya está situándose, ¿no? Hay gente que ya está poniendo oficinas en el metaverso para poder vender. El asunto es, bueno, pues, ¿cómo regulamos esto? Yo sé que aquí tenemos de fondo a Schopenhauer y nos va a decir que... por cierto, luego nos comentas algo de tu libro, ¿no? Creo que vas a presentar, luego nos lo dices.
Ah, bueno, todavía no lo tengo claro cuándo va a ser. O sea, si aparece el 15 de noviembre, o sea, la semana que viene, vamos, ya los aforismos sobre las... A punto, pero es una traducción. El libro mío todavía le queda, 2023, tranquilamente. Chema, ¿puedo hacer un apunte con respecto a lo...? Es que antes, es algo que se me ocurre así sobre la marcha, has dicho... Para que sigáis ahora dando coba al metaverso y sigáis hablando de las bonanzas y yo de los problemas. Esta novela, si no recuerdo mal, se publicó en 1922, más o menos. Si no recuerdo
1922,
mal.
1922, sí.
92.
92, sí.
30 años.
Recién caído el muro de Berlín, recién caídos los últimos, digamos, retazos de los regímenes dictatoriales, es normal que, he dicho el 22, es verdad, en el 92, es justo cuando esos últimos restos de un mundo que está cayendo se intentan restaurar por otros lugares, es decir, se intenta dar libertad al sujeto por otros lados. Es normal que en una sociedad así o que en un contexto europeo como aquel, recién caído el muro de Berlín, la URSS y todo esto, sí es verdad que el sujeto necesitaba cierta libertad. Pero ahora creo que somos absolutamente no libres, somos libérrimos. Además está comerciando mucho con nuestra libertad.
Sí. ¿Y ¿De verdad lo piensas que somos libres?
Ya bueno, esto ya es un debate. Aquí sí que entramos en metafísica.
Es que yo ahí estoy todo en total de acuerdo. Sí. Creo que ahora mismo somos cada vez más dependientes de... Ahora mismo sin internet,
sí.
No somos para nada libres.
Y
ojalá.
Y por eso hablaba antes de la disidencia y de la necesidad de la disidencia. Porque si no podemos llegar a ser libres sino estando en esas políticas o en esos metaversos, en esos universos tecnológicos y demás... ¿Dónde y desde dónde se constituye nuestra libertad? Si tenemos que estar... toda la gente que está no tecnologizada, no sé, yo tengo amigos que están absolutamente aparte del mundo tecnológico y no quieren formar parte de él. Y es gente que está...
Carlos, ¿la disidencia es eso? ¿Quedarte al margen de los avances tecnológicos?
Bueno, no, en absoluto, pero sí tener razones por las que hacerlo. Pero vamos, en este asunto y en cualquiera. Si tienes razones fundadas, ¿por qué no?
Pero yo es que no... no veo el enfoque blanco-negro. O sea, tú puedes coger...
No, yo tampoco. Estoy jugando un poco el papel de vale, poli malo.
De poli malo. Por eso te digo que sí que es verdad que se presentan desde el punto de vista de la libertad y a nivel social muchos problemas, pero todo lo que puede venir, por ejemplo, en educación, a mí me parece... O sea, que nos pueda dar clase de poesía un avatar de Miguel Hernández, me parece alucinante.
Álvaro, coges un libro de poemas de amor de Miguel Hernández, sí, te pones a recitarlo en casa y es maravilloso. Y te encuentras con Miguel Hernández, o con Hannah Arendt, o con, yo qué sé, o con Becker, da igual. Pero es que, y esto también me preocupa, la digitalización tan extrema de la... No sé, el otro día Chema y yo lo comentábamos, que estaba cuidando un examen de mates, un examen suyo, y decía en un tuit que el hecho de que nos vean a los profesores leer también, leer con un libro físico, sí, también claro, es un acto educativo. Y con eso estoy totalmente de acuerdo. Si nos ven delante de una pantalla, normalizan más el hecho de que el profesor también esté delante de una pantalla. O cuando entramos, yo recuerdo aquí en este mismo colegio donde me crié, ver a los profesores entrar con su carpeta, incluso con sus folios amarillos, descoloridos totalmente, pero era papel, era algo, no tanto como fungible, pero sí era algo perecedero y que tenía su fecha de caducidad. Ahora, la pantalla no caduca en tanto que lo que hay detrás, que es un servidor, que no debemos olvidarnos, también contaminan muchísimo, porque los datos no se almacenan en cualquier lugar, sino que hay servidores. Claro, ¿dónde estamos dejando toda esa cultura del libro, de lo perecedero, y todo permanece, porque todo está en la nube, todo está tecnologizado? No sé, yo he venido hoy con afán de...
He venido muy cañero.
Sí, estoy cañero.
Mi acto disidente, como tú dices, es en los exámenes vigilar leyendo un libro. Es verdad que en los exámenes de mates tampoco se presta mucho a copiar, con lo cual no es que tienes que vigilar, claro, como todos los exámenes, pero bueno, es otra historia, ¿no? Y en lugar de estar con el móvil, ¿no? Uh-huh. O mirando el ordenador, prefiero que vean que estoy leyendo un libro, sí. Uh-huh. Seguramente, a lo mejor ni reflexionan sobre ello, pero bueno, es una imagen que me parece que está bien, que los profes nos vean ahí, porque yo creo que es el lugar donde tenemos que estar. Pero bueno, dicho esto, o sea, yo creo que tampoco... es difícil oponerse al río, ¿no?, de la corriente que nos lleva. Es verdad que ese río tiene muchas motivaciones internas que son económicas, que no son buenas, que van a producir también muchos desajustes, pero seguramente habrá cosas buenas también, ¿no? Yo me imagino, por ejemplo, que si tengo que resolver un problema con Hacienda, pues no tengo que ir a la calle Guzmán el Bueno, hacer cola, no sé qué, funcionar, qué me pasa, qué tal, perder una mañana para hacerlo, sino que pongo unas gafas del Oculus y me meto una oficina en el metaverso, ¿no? Y en 5 o 10 minutos soluciono la gestión, me quito las gafas y ya está. Y me voy a trabajar si lo he hecho antes de trabajar, o me voy a pasear si lo he hecho por la tarde, ¿no? Yo creo que habrá cosas seguramente que sean una ventaja objetiva, ¿no? A nivel de gestión también, bueno, con cierta medida seguramente, a lo mejor habrá personas que están muy solas que se puedan sentir más acompañadas, ¿no?
Pero es que eso ya está pasando, Chema. Y también cuando hablo con los chavales, incluso cuando lo siento conmigo mismo, todo este sentimiento de soledad que vivimos, y esto no es que hable yo desde la filosofía, sino que hablan los psicólogos y los psiquiatras, que estamos creando una sociedad en la que solo se generan conexiones absolutamente efímeras, que lo que prima es simplemente el estar con el otro por el hecho de no estar solo, y cuando te quedas solo, el otro te falta, no porque quieras estar con el otro, sino porque no eres capaz de estar contigo mismo, no eres capaz de aguantar tu propia soledad, y estamos creando también individuos que no son capaces de soportar su soledad porque no son capaces de coger un libro, de ponerse a escuchar una sinfonía de Brahms, de que no me quiero poner aquí.
Lo que pasa es que, fíjate, cada uno habla de su perspectiva. Yo estoy hablando ya pensando en una persona mayor, ¿no?, que está en un lugar donde nadie va a verla y tal, y dice, bueno, pues te pones unas Oculus y yo qué sé, te das un pase por ahí y además eres como joven, ¿no? Claro, Carlos me está planteando la perspectiva de la persona joven, que realmente, que tiene que manejarse con soledad, porque al fin y al cabo es algo que tiene que hacer toda su vida, ¿no? Y tiene que gestionarla y además descubrir lo grande, ¿no?, que es estar solo también, y la cantidad de cosas que uno puede hacer estando solo y sobre todo estando con uno mismo, que quizás es lo que nuestros chicos tienen que aprender, como decís, porque es lo que menos les gusta, estar solo, ¿no?
De todas formas, respecto a esto, yo creo que también, o sea, va a haber grupos en el sentido, antes lo comentábamos, como hay ahora los llamados nativos digitales, yo creo que va a pasar también en el metaverso. A lo mejor nosotros no vamos a ser nativos digitales, lo que venga detrás sí, pero que la gente, según la edad, cada vez seguramente se inserte menos en ese mundillo. No sé si me explico.
Sí, totalmente, pero claro, al crear un universo de nativos, un universo
de
metaverso, claro, se va a crear va a haber una ruptura generacional mucho más grande que la que existe ahora. Y yo sigo sin explicarme, y se lo digo también a mis alumnos muchas veces cuando entro a clase, yo que no me explico que yo estar en clase y que no haya, o sea, que la gente, los alumnos en este caso, no tengan un papel en el que apuntar, ni siquiera una tablet muchas veces, porque ya como todo está colgado en el classroom, como todo, y creo que estamos acostumbrando a una, no nosotros, nosotros evidentemente somos el mejor colegio de Madrid, de España y del mundo entero, y tenemos los mejores métodos pedagógicos, además de los mejores profesores, pero además de eso, creo que digo en general, como generación, estamos haciendo perder un poco a estas nuevas generaciones el coger un bolígrafo y escribir. Yo les recomiendo mucho que escriban en su casa, que incluso que lean en alto para que se tengan a sí mismos como interlocutores de sí mismos, o que tengan al libro como un interlocutor, que la máquina sea un compañero y no solo un instrumento, porque al final el instrumento, la pantalla, nos está instrumentalizando a nosotros. No lo sé, yo seguramente que esté mucho más a favor de vosotros que del metaverso y de las nuevas tecnologías, estoy seguro, pero también le veo le veo muchos problemas y me causa mucho pavor, sobre todo la posible deshumanización que pueda causar.
Sí, bueno, sí, tú opinas mucho como Frances Haugen, ¿no? La garganta profunda de Facebook, ¿no? La que ante la Eurocámara dijo: me preocupa mucho el metaverso. Esta es la ex empleada de esta red social, ¿no?, de Facebook, que denunció, ¿no?, en Bruselas la acción de fondo que tiene Facebook, ¿no?
A ver,
la manera de hacer seguidores, ¿no?, favoreciendo mucho el enfrentamiento, la confrontación, y cómo al final ellos son conscientes del mal que están produciendo.
Realmente se comenta que esto ha sido como una cortina de humo de parte de Zuckerberg, de todos esos problemas que han ido surgiendo, creo que era desde 2017, por el tema de la filtración de datos, etcétera, para un poco hacer un lavado de imagen. Pero bueno, detrás de eso evidentemente hay un negocio y veremos a ver dónde desemboca. Pero sí que es cierto que Facebook no ha destacado por ser muy transparente. Vamos, ni ninguna de las grandes tecnológicas. Por mucho que el lema de Google, don't be evil, no seas malo. Sí.
Esto se lo explico a mis alumnos de psicología de segundo de bachillerato, que en realidad todo esto gira en torno a un mecanismo de condicionamiento operante, es decir, de condicionamiento con respecto a las consecuencias de tus acciones. Tú cuando ves una notificación o cuando escuchas el sonido de una notificación, sea en Facebook, sea en WhatsApp, en Telegram o donde sea, en realidad lo que te está diciendo tu cerebro es, bueno, te está generando dopamina simplemente para que porque te está escribiendo la chica que te gusta, el chico que te gusta, tus amigos, para no estar solo, etcétera, etcétera. Entonces no deja de ser un mecanismo de... bueno, no sé, de estar dopaminizados constantemente por esta hiperproductividad constante en la que estamos, de produce a través de las redes sociales. No lo sé.
Pero bueno, hay un artículo que salía hoy en El País, que además he tuiteado, que habla de una empresa española que ya se ha sumado para construir el metaverso de Facebook, una empresa que lleva trabajando, ¿no?, en realidad virtual, la compañía madrileña Virtual Voyagers, ¿no?, y que ya ha ayudado a desarrollar la plataforma de conciertos, parece ser, para asistir a conciertos de manera virtual, ¿no? Es que, o sea...
Ya lo sabes, ya puedes asistir a conciertos de música clásica.
Claro, tú imagínate, pues es que desde tu casa, ¿no? Es verdad que tiene el romanticismo de salir de casa, coger el metro, ir y tal, esperar fuera, llueva o no llueva, ¿no? Entrar dentro, sentarte, esperar que eso... Tiene también lo que todo tiene... Lo que la espera significa, ¿no? Y eso significa mucho. Yo estoy de acuerdo contigo, Carlos. Pero a veces en esta vida apresurada, ¿no?, poder disfrutar de un concierto de una manera casi instantánea, ¿no? Te sientas y tal, y en la realidad virtual, tu avatar entra, hace lo mismo, entra en un sitio, se siente y tal, y de repente ve un concierto en inmejorables condiciones, ¿no? Bueno, pues eso es una ventaja, ¿o no?
No lo sé.
Difiero yo también, Chema.
No, al final,
bueno, aquí lo de la música, claro, como tengo aquí el de la música.
Sí, a ver, yo esto también se lo explico a los chicos en mi asignatura. Cuando nos compramos un disco, realmente estás comprando, como yo les digo, una copia de Las Meninas. O sea, no es lo mismo tener Las Meninas en tu casa, encima de la chimenea, el original, que tener
es
una
que
copia.
Es que en el metaverso estás viendo Las Meninas, me refiero, que precisamente, o sea, tu cerebro no va a distinguir, o sea, estamos hablando de lo que va a suceder, seguramente no en los primeros prototipos, pues a lo mejor en 4 o 5 años tenemos y no es todavía suficientemente bueno, ¿no? Pero en 10 años es que tu cerebro no va a distinguir si estás allí o estás en tu casa viéndolo, ¿no? O sea, bueno, sabes, la memoria te dirá que no has ido porque no te has desplazado,
claro.
Pero cuando tú estás ahí metido, inmerso en la experiencia, pues tu cerebro es como si estuviera allí, ¿no? Entonces,
sí, pero siempre quedará la otra opción. O sea, siempre tendrás la opción real.
Bueno,
o sea,
mejor no queda, ¿eh? A lo mejor
bueno,
no queda.
Sí, cierto es que puede no quedar, pero al final ahora mismo pensamos que sí, que siempre vas a tener la opción de ver un concierto en la realidad.
Y simplemente para introducir otro elemento de problematización, no problemático que también, sino de problematización, con respecto a lo que dices de ir a un concierto, Chema, estamos... olvidándonos de una condición material. Voy a hablar casi en términos marxistas, casi, por traer a otro filósofo del siglo XIX, muy importante, que a mí me gustaría saber qué dice Marx de todo esto. Pero sí, me encantaría saberlo, pero vamos, como la opinión de tantos otros, o de Sócrates también, o de Platón. Pero claro, cuando tú vas a un concierto como un avatar inmerso en el metaverso, nunca mejor dicho, estamos olvidando que las condiciones de posibilidad de que eso se dé, digo, en la vida real, es que hay acomodadores, hay gente que te ha vendido las entradas, hay gente que está pendiente de que todo allí funcione. Todos esos puestos de trabajo, ¿qué sucede?
Porque pero bueno, en el metaverso también habrá personas, avatares, especializados para determinadas cosas. Es verdad que otras cosas dejarán de existir, por supuesto, claro que sí. Sí, precisamente es lo que va a suceder. O sea, un montón de puestos de trabajo no van a tener sentido porque la inteligencia artificial, el metaverso o lo que sea, lo va a suplir. O sea, yo lo que creo, y yo es una opinión personal, y creo que además, o sea, vamos, es una cosa que he escuchado a gente que sabe muchísimo, ¿no? Yo creo que no va a haber empleos para todas las personas del planeta, eso es imposible, porque la nueva situación no va a generar tantos empleos, ¿no? Entonces, pues tendrá que haber un sueldo básico universal, ¿no? Lo que dicen, porque la gente no se va a morir. O sea, yo también creo que tendremos que sobrevivir, alimentarnos y estar bien. Entonces, de alguna manera, quien tenga la ventaja de trabajar por la formación que tiene o por lo que sea, pues podrá trabajar y tener un sueldo. Quien claro. No, oye, pues es que no se van a morir. O sea, habrá que...
Eso va a dar lugar a que en el metaverso surjan distintas clases. O sea, va a haber...
Hombre, claro.
¿Habrá revoluciones en el metaverso?
Claro. Que sí. Entramos...
Porque incluso con lo que tú estás comentando, Chema, eso también abre una caja de Pandora tremenda, porque a lo mejor simplemente podrían trabajar los constructores, digamos, de los metaversos o del metaverso, del gran metaverso con mayúscula, y que los demás, los simples avatares, fuéramos meros consumidores. Entonces, que nos tuviesen enganchados al metaverso de manera que nos alimentaran en términos físicos y nosotros alimentásemos comprando con lo que nos dan el metaverso. Entonces, crear una élite económica, como ya existe, pero mucho más acentuada, nos están dando un servicio que es el servicio de metavivir allí dentro, y mientras en esta vida lo único que hacemos es sobrevivir. Entonces, aquí todo es muy peligroso,
Todo es muy peligroso, estoy de acuerdo contigo. Y en el fondo de todo esto hay algo que lo hace todavía más inmundo, ¿no? Que es lo económico, el dinero, el poder y tal. A mí eso me parece lamentable. Creo que no es un paraíso tal y como se plantea. Creo que hay cosas que podrían ser buenas. Creo que ahora más que nunca nos van a hacer filósofos que nos hagan entrar a fondo en cuestiones de identidad, de quiénes somos, qué es la realidad, en fin, qué es el silencio, qué es la escucha, qué es la soledad, qué es todo eso, ¿no? ¿Quiénes somos todos, qué es la sociedad? Bueno, muchas cosas que los filósofos nos planteáis de manera continua. Pues yo creo que ahora más que nunca, porque va a haber un cambio de humanidad, ya no solo generacional, ¿no? Sino una concepción diferente, ¿no? Si hacemos un universo virtual tan potente como el real, yo creo que habrá mucha gente que prefiera estar el máximo de tiempo posible en el virtual, porque quizás su realidad inmediata no es agradable. Hay mucha gente que no convive bien con su realidad cotidiana, ¿no? Entonces, tener la posibilidad de un universo alternativo, casi real, ¿no? Donde se cumplan sus expectativas, pues a lo mejor hay mucha gente que decide...
Claro, sí, claro, y la gran pregunta detrás, luego mis alumnas, digo alumnas porque en primer bachillerato de artes casi todas son chicas, y me dicen, profe, siempre estás con preguntas, nada más que preguntas en esta clase. Y digo, sí, es que la filosofía un poco de eso. Pero la gran pregunta que se esconde detrás de eso que estás planteando, Chema, es si, claro... detrás de ese metaverso va a haber... Si al final vamos a simplemente vivir para ese metaverso, y en qué condiciones vamos a vivir en esta vida, o sea, en la vida tal y como la conocemos. ¿Qué vida se nos va a quedar?
Al final podemos ser pues un vegetal prácticamente tumbado en una cama con unas gafas.
Sí.
Claro.
No, efectivamente, pero...
Y se abre también la ventana, que el otro día te lo comentaba, de la vida eterna también. O sea, ya se hablaba que en un futuro no muy lejano se podrá descargar toda la información que guardamos en el cerebro eso, metiéndolo en el metaverso, imagínate.
La muerte de la muerte.
Claro. Claro, si de alguna manera la vida es un software que tenemos instalado, ¿no? Con una duración limitada, ¿no? Pues en la medida que el metaverso tenga un software transferible, ¿no? O nuestro software sea transferible, pues quizá encontremos una eternidad bastante diferente o distinta, ¿no? De la que nos habíamos imaginado cuando bebíamos en el Santo Grial, ¿no? Pero bueno, algo que la humanidad lleva años
buscando,
¿no?
Buscando como los inmutables, ¿no? Son esas preguntas. La muerte, sí. ¿De dónde somos? ¿A dónde venimos?
Esta música que me recuerda un poco al 007, ¿no? La que nos has puesto antes, también me plantea si, pues eso, si todas las realidades que tenemos en este universo se pueden reproducir en el metaverso, pues también habrá delincuentes, ¿no? Habrá asesinos, habrá, bueno...
clases sociales, como decía Álvaro. Sociales.
Sí, de hecho, en el libro Nucras plantea que, claro, que no son iguales los avatares, porque los avatares que se consiguen a través de cabinas móviles o cosas así, porque la gente no tiene recursos para producir un buen avatar, pues están como más desvaídos, tienen menos modelos de existencia, sí. Se tienen que coger a modelos típicos. En cambio, hay otros que pueden elegir modelos mejores. Bueno, claro, aquí, por ejemplo, una clase alta es un hacker que sabe manejarse en el metaverso y sabe captar información, porque el protagonista se dedica un poco a captar información en el metaverso y venderla, pues es uno de los mejores ahí, ¿no? Sí. Aunque siempre hay grupos de poder, ¿no? Como plantea, ¿no? Entonces, bueno, no sé si sabremos crear un metaverso, porque si lo hacemos replicando el que tenemos, quizá nuestro metaverso nos salga, no sé si peor incluso del que hay, ¿no? En todo caso, vuelvo a decir, Carlos, que nos hacen falta filósofos para...
A mí no me tienes que convencer, Chema, de verdad que no me tienes que convencer. Yo estoy convencidísimo de que necesitamos más pensar, más pensamiento y más pensarnos en pronominal, pensarse a sí mismo, que es lo que les digo a mis alumnos todos los días. No hace falta tanto, porque nos pasamos la vida pensando en qué son los otros o pensando en los otros, pero nosotros normalmente no pensamos en nuestras convicciones y esto del metaverso nos da una oportunidad para pensarnos a nosotros mismos dentro de estas posibilidades que son infinitas, que son muy plurales y muy ricas, pero que por otro lado también son muy problemáticas y que tienen que causarnos ciertos estragos emocionales y afectivos y filosóficos, por supuesto, para hacernos preguntarnos quiénes somos, lo que las grandes preguntas universales que decía, a las que se refería antes Álvaro, de quiénes somos, a dónde vamos y sobre todo dónde queremos ir. Y esto que dices tú de replicar el, pues seguramente siendo lo que somos, es decir, humanos, no voy a poner un calificativo después detrás de humanos, pero seguramente creemos un mundo muy parecido al que tenemos en la realidad, que es un mundo muchas veces lleno de desigualdades y plagado de problemas.
A ver, yo el otro día, pero claro, él nos está vendiendo la moto, por así decirlo, pero sí que es cierto, mira, una bondad yo sí que veía en el tema de la contaminación. Que estamos en ahora en esta semana justamente, pues mira, va a ser una buena forma de contaminar menos seguramente, porque los viajes ya no se va a contaminar tanto en cuanto a combustible, etcétera. Pero seguramente, por otro lado, repercuta en la maquinaria que pueda haber detrás.
Entonces, justo claro, te iba a decir eso, Álvaro. Los servidores donde estén todos los metaversos y todo esto, a lo mejor es que vamos a tener que crear países enteros o llenar el océano de servidores físicos donde almacenar todo esto.
Claro, porque luego ahí entras. A lo mejor una persona que se lo pueda permitir puede tener dos avatares y habitar dos mundos. No sé, o sea, es que las posibilidades, como os decía antes, son infinitas en ese sentido. Entonces...
Sí, es infinito y ese infinito está en la puerta. Entonces tendremos que vislumbrar y ser disidentes en, a lo mejor en cosas que que no vemos, pero va a ser difícil sustraerse a esto porque hay mucho dinero detrás, mucha gente importante moviendo esto y al final eso nos va a arrastrar a todos. El asunto es que hay mucha gente desprotegida. Yo diría que estamos más desprotegidos los jóvenes que los mayores, porque los mayores creo que tienen más recursos personales para no necesitar eso. Viendo las ventajas, que yo creo que las habrá sin duda, pero los chicos están totalmente expuestos a los miles de metaversos que cotidianamente están enfrentándose en Insta o en Twitter o en todas las redes sociales y en todas las cosas que, no sé, que están...
Ellos realmente ya están, ya lo han probado el metaverso, muchos de ellos, el Fortnite, o sea, la idea del metaverso se está basando en el Fortnite, o sea, en la idea de comprar las skins, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, también ahí vemos un poco la punta del iceberg de algunos de los problemas que nos puede acarrear.
Todo esto. Yo me acuerdo, mi hijo Lucas, el pequeño, tenía un juego, el Grand Theft Auto este.
Sí.
Y que yo viendo el jugar y me decía, mira, aquí tengo un coche y tal, luego tengo una casa donde lo guardo, tengo no sé qué y tal. Entonces yo me quedé viendo y digo, esto es la vida. Es que esto es la vida. O sea, que puedes tener una vida ahí. Sí. Entonces digo, joder, pues si montas ahí una universidad y te pones a dar clase, pues la gente puede ir, el avatar, a aprender. Digo, es que aquí puedes montar el universo entero, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Mm. Pues ese es el metaverso, ¿no? O sea, un lugar donde también pueden suceder cosas buenas, ¿eh?
Sí,
porque, bueno, o sea, no tiene por qué ser solo malo, ¿no? También puede haber cosas buenas. Siempre y cuando se establezcan seguramente unas reglas. Pero claro, ¿quién establece las reglas? Pues establece las reglas la gente que tiene poder y que le interesa ganar dinero. O sea, es que es al final lo de siempre.
Una reflexión, y ya es la última que hago en estos términos tan, tan casi peyorativos respecto a este asunto. Pero antes, cuando has mencionado la presentación de Zuckerberg, que siempre tiendo a pronunciarlo en alemán, pero bueno, Zuckerberg, viéndola el otro día, a mí se me aparecía un poco, y a lo mejor esto quien nos oiga se echa las manos a la cabeza, o incluso vosotros, pero yo estaba pensando estaba pensando directamente en Hitler. Porque le faltaba un sponsor, o sea, detrás no aparecía en ningún momento ni metaverso, ni Facebook, ni nada. Simplemente aparecían casas, aparecían posibles escenarios, pero él era el protagonista. Él era, y no solo eso, sino... Es el creador. Y es como que es el creador de las vidas que vamos a tener a partir de ahora en ese metaverso. Y lo veía como la figura del dictador. Bueno, no hace falta que sea Hitler, da igual, cualquier dictador. Pero como ese 1984, como ese Big Brother, como ese gran hermano que nos observa y nos ve a todos, que ya lo consiguió con Facebook. Y creo que lo va a conseguir ahora. Y esta manera de presentarse me ha parecido absolutamente megalómana. Yo estoy aquí, soy el creador de todo esto. Sí. Y en realidad no es que vosotros os vayáis a crear vuestros avatares, sino que vosotros sois ya mis avatares. Yeah. Es la impresión que me dio al ver el vídeo, pero bueno, es una impresión absolutamente.
No, hay un cuento de Stanislaw Lem, que bueno, que te lo pasaba y no te lo has leído todavía, seguramente.
En ello estoy.
Se lo he hecho leer a mis alumnos de matemáticas, aunque me dicen, es que lo que queremos es que nos expliquen lo que va a caer en el examen. Y bueno, vale, también os explico eso, pero hombre, precisamente el cuento habla de un profesor que tiene unas cajas y cada una de las cajas tiene un cerebro, entonces cada uno tiene vivencias y cada cerebro no distingue si está en la realidad o es un cerebro en la caja. Entonces tiene como una rueda del destino donde va alimentando cada cerebro y tal. Y menos una caja donde hay un filósofo que dice que no son más cerebros que están metidos en cajas. Y que todo el mundo tiene por loco porque ¿cómo va a dudar de la realidad, ¿no? Y dice, no, estamos aquí y hay un tío que nos va poniendo un cilindro, que va estableciendo nuestro destino y que hace de Dios. Un poco el Dios que tú has dicho de Zuckerberg, ¿no? Que está ahí por encima de las cajas creando esas realidades, ¿no? Yo también creo que hay mucho de lo que está pasando que está en la ciencia ficción. Es que hay muchos que han escrito sobre esto, ¿no? Y nos vamos aproximando a algo que nos parecía casi mentira, ¿no? Pero bueno, en mi generación, yo qué sé, un móvil, por ejemplo, es ciencia ficción, ¿no? El poder hablar a través de una pantalla con alguien, lo veíamos en los cómics y decían, ah, eso es ciencia ficción. Y ahora es una realidad, vamos, que nadie duda de ella, ¿no? Entonces, pues seguramente hay escritores que han avanzado, ¿no? Han profetizado el mundo que vivimos ahora. Por ejemplo, Philip Dick, yo lo tengo que nombrar, porque los cuentos de Dick, muchos de los cuentos de Dick, se habla de situaciones que están sucediendo ahora. Yo aprovecho para recomendarlo porque además Philip Dick escribió la de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, ¿no? Del cual hicieron la película Blade Runner, que es la nuestra introducción de nuestro programa Quién Vive, ¿no? Y bueno, él habla de una situación en que los hombres viven como pueden, porque pasan cosas, porque el sol calienta demasiado, porque suceden cosas, entonces el hombre se adapta a vivir así. Pues si el sol calienta mucho, pues no salimos de casa, o si salimos de casa lo hacemos con trajes especiales. Claro. Pues imagínate que sucede eso, pues oye, si no puedes salir de casa más que con trajes especiales, pues te conectas al metaverso y gestionas tu vida en el metaverso. Uh-huh. Pues la vida avanza como puede, ¿no? El metaverso, en ese caso, sería una forma de que la vida pudiera avanzar, ¿no?
Sí. La pregunta que yo lanzaría, siempre preguntas, es, tú has dicho, a ver cómo puede avanzar la vida. Yo diría, un poco apelando ahora a Kant, ¿cómo debería avanzar la vida? ¿Y dónde nos hemos dejado ese deber ser? El deber. Ese ideal de humanidad, no digo ya del siglo XVIII, simplemente esa trascendencia, ese ser un poco más de lo que somos, de esa carne trémula y efímera que al final es putrefacta, como decía Aristóteles, somos un cuerpo en corrupción. ¿Cómo convertir eso, cómo hacer de Aristóteles algo kantianamente platónico en el sentido, y me explico y con esto acabo, es decir, cómo hacer de lo biológico, de lo puramente biológico, algo trascendente, algo que se trascienda a sí mismo? Y ya no estoy hablando ni siquiera de Dios, ni estoy hablando de una espiritualidad, sino estoy hablando de dar lo máximo de lo que podamos dar nosotros mismos. Y me parece que todo está diseñado, todo está empezando a estar diseñado para que hagamos lo mínimo para mantenernos en términos biológicos, ya lo hemos dicho antes, y para que esa aspiración a la trascendencia no sea más que enriquecer a otros en un sentido muy plural, económicamente, sociológicamente, antropológicamente, en términos de poder, y nosotros mientras siendo sus instrumentos. ¿Dónde ha quedado el deber, más allá de la necesidad puramente biológica? Es una pregunta con la que me quedo.
Y enlazando con eso también, ¿dónde queda el reino de Dios, ¿no? Nosotros que somos cristianos y creemos en Jesús, ¿dónde está el reino de Dios que predicaba Jesús, ¿no? ¿Dónde está la humanidad nueva que predicaba Jesús en esto? ¿Qué tenemos que decir, ¿no? ¿Dónde nos situamos los cristianos ante este acontecimiento? ¿Cómo negar nuestra experiencia trascendente? ¿Vale? Porque ahora quien la cuestione, pues quien la tiene, ¿no? Pues tenemos el don, la suerte de tenerlo, pues ¿dónde queda eso en el metaverso, ¿no? ¿Cómo renunciar a eso en un metaverso? Es imposible, ¿no?
Bueno, quizá haya iglesias en el metaverso, seguramente las haya, y pagodas, y bueno, habrá todo tipo de manifestaciones religiosas, incluso habrá un líder religioso metaversico, supongo, que a lo mejor será el propio Zuckerberg, pero... Sí.
Veremos. No sé, yo, y evocando un poco al símbolo que han elegido para esta nueva empresa que han creado, pues el infinito como formando una M, pues eso, las posibilidades en este caso son infinitas y tendremos que ir viendo dónde nos lleva y dónde queremos estar.
Y una pregunta, Carlos. Algunos teólogos sitúan el paraíso no al principio, como se narra en la Biblia, sino al final. Porque es una realidad que todavía no se ha alcanzado, ¿no? No una realidad que perdimos, sino una realidad a la que no hemos llegado. ¿No será el paraíso el metaverso?
A mí no me lo parece en absoluto. en absoluto. A mí...
No se podrá hacer, me refiero. No es que lo sea tal y como está enfocado, ¿no? Pero no podría serlo.
Bueno, es que estamos ya otra vez en términos de deber ser. No podría serlo. Pues si en ese podría, en ese condicional, se juega todo. Se juega nuestra condición, se juega nuestro futuro y nuestro horizonte de posibilidades. Pero yo más, o sea, yo hablo ahora en términos absolutamente subjetivos y dando mi opinión, bueno, es lo que estoy haciendo todo el rato, pero yo el paraíso en realidad, y volviendo un poco, casi es un mensaje cristiano, casi, no tan casi, pero yo el paraíso en realidad donde lo encuentro es en el amor. En el amor, en sus plurales y muy distintas vertientes, en el amor de pareja, en el amor fraternal, en el amor entre compañeros, en el amor y en el amor a la trascendencia también, por ejemplo. Y creo que aquí lo que se nos priva es de esa trascendencia. Lo que se nos da es una apariencia de trascendencia bajo capa de inmanencia. Aquí todo es inmanente en el metaverso, o sea, tú vas a lo que vas. Si vas a hacer unas gestiones, como he dicho antes, en vez de ir a Guzmán el Bueno, a Hacienda, pues vas, las haces y se acabó. Y tú te crees que estás en otro mundo del que es tu mundo, pero en realidad sigue siendo el mismo mundo en el que estás haciendo cosas muy normales, de manera incluso lúdica. O sea, ya te estás engañando a ti mismo yendo a hacer una cosa absolutamente obligada, como es declarar los impuestos, en un mundo lúdico. Quiero decir, el paraíso... No lo sé, ya sabes, Chema, que me voy por las ramas. Álvaro me conoce de poco, pero ya en esta hora ya me ha conocido.
No, me está resultando súper interesante.
Pero o sea, el paraíso... Perdón, Álvaro.
No, termina.
El paraíso yo lo seguiría situando en el corazón de los seres humanos o de lo que quede de los seres humanos. En el corazón entendido como a la María Zambrano, para mencionar a una filósofa que todavía no he mencionado, tanto hombre. A María Zambrano, que es una de nuestras grandes pensadoras y una de las grandes pensadoras de toda la historia de la filosofía en el siglo XX y española además, malagueña. Ese corazón o el corazón como el órgano que no solo con el que sentimos, sino el que impone un ritmo a nuestra vida. Y el corazón no es solo lo que impone un ritmo, sino lo que permite acompasar la vida con la vida de los otros. Para mí el paraíso tiene que ver con un corazón que se acompasa con el corazón del otro y que crea comunión. Es lo que a mí me parece. Entonces, ese paraíso en el metaverso, si no hay corazones, es decir, en un mundo en el que no haya corazones, no creo que pueda existir algo así como un paraíso. Y creo que Dante te diría lo mismo.
Dante, Beatrice. Bueno, puede haber corazones metaversicos también, ¿no?
Pues mira, Chema, no, vale. No lo...
Bueno, no sabemos. El asunto, yo creo, es que no tenemos que dejarlo pasar. Yo creo que tiene que ser un objeto de reflexión. O sea, no tenemos que vivirlo como un avance más y asumirlo como quien tiene que actualizar el móvil con la versión tal que le va a mejorar la seguridad. Yo creo que esto es un paso más. Es que esto es otra humanidad distinta. Es que esto es un cambio enorme. Y yo creo que no se ha de fraguar por intereses económicos. Y no hay que aceptarlo tal cual nos lo den. Yo también creo en cierta disidencia, porque veo el potencial negativo, ¿no? Y sobre todo, los que hemos nacido en el siglo pasado somos, en el fondo, personas también del milenio pasado. Entonces, aunque aceptemos la innovación o también nos guste las posibilidades de lo nuevo, desde luego seguimos siendo profundamente personas del milenio anterior, seguramente, ¿no? Y creemos que en el amor, como bien dices, y en la cercanía de las personas y en lo que está pasando aquí ahora mismo cuando estamos mirándonos a los ojos, hablando, ¿no? Pues está la grandeza de la vida, ¿no? Y yo creo que el lugar donde queremos estar, ¿no? Pero eso no significa que nos mantengamos al margen. Yo creo que no nos podemos mantener al margen. Yo creo que, de alguna manera, deberíamos, si ese mundo se construye, estar en la construcción. No sé de qué forma, no sé quién va a diseñar eso y de qué manera, pero sí cierta disidencia creo que es necesaria. Porque yo no quiero, no me gusta, o sea, a pesar de lo mal que está el mundo, ¿no? De los egoísmos, de las historias, al final yo creo que hay algo humano que siempre se puede rescatar y que la mayor parte de las personas son buenas personas. Hoy lo decía, fíjate, un alumno de cuarto en la reflexión, hablando un poco del mundo y hablando un poco del Laudato Si, ¿no? El rap este que hemos puesto, ¿no? Llegaba, a veces se comenta, qué mal está todo, el mundo está fatal, la gente está fatal. Decía un alumno, dice, oye, pues no, yo creo que casi todas las personas son buenas. Dice, lo que pasa es que no se les da ocasión de demostrarlo. Dice, es que las noticias solamente son cosas malas. Y entonces, lo malo se ve muy bien, pero es que lo bueno no se ve. Pero no, es que yo creo que...
Tenías un rosoniano ahí.
Sí. Pero vamos, yo estoy totalmente de acuerdo con él. Digo, pues tienes razón, es que es verdad. Es que lo bueno a veces no se vislumbra, ¿no? Y sin embargo está ahí, ¿no?
Lo damos por hecho, lo bueno.
¿Por qué una humanidad fundamentalmente buena no hace un mundo fundamentalmente bueno, ¿no? Donde todo el mundo encuentre su lugar y pueda ser...
Porque quizá, como decía Kant, seamos radicalmente malos.
Bueno, yo cito a Mario, mi alumno de cuarto, que me parece que en esto tiene más peso que Kant.
Hombre, por supuesto. ¿Dónde va a parar?
Bueno, y miércoles, día de múltiples reuniones por las tardes, ¿no? En las que estamos convocados todos los que estamos aquí, con lo cual nos vamos a ir raudos ya a trabajar, porque en este momento estamos gozando de esta charla. No sé si esto se puede llamar trabajo, para mí esto es un disfrute, ¿no? Y encima tener aquí a dos compañeros y dos amigos, pues mejor todavía, ¿no? Os agradezco mucho este programa. Creo que esto es Metaverso 1 y habrá el 2, 3, 4, 5 y muchos más. Yo creo que de verdad que sería necesaria una reflexión, sobre todo para ver dentro del colegio cómo hacemos esto. Porque creo que los alumnos, eso es la razón por la que estamos, creo que les debemos lo mejor y creo que tenemos que ayudarles en esto que se nos viene encima, a ellos y a nuestras familias. Y entonces tenemos que buscar la forma de llevar esto a buen puerto, llevar esto a buen lugar. Entonces creo que tenemos que estar atentos, alerta, profundizar, meternos un poco en ello para ver por dónde van las cosas y ver en el colegio cuál es nuestra postura y dónde queremos poner la fuerza. Yo creo que hay que poner mucho la fuerza en la convivencia, en el estar con los demás, en la escucha, en los valores que son profundamente humanos, ¿no? A pesar de que no estemos fuera de esas otras cosas. No sé qué queréis decir ya para terminar.
Nada, simplemente que me quedo con ganas de más. O sea, seguiría con esta conversación porque según íbamos hablando, iban surgiendo cada vez más preguntas. Así que a ver si repetimos más adelante. Y
yo voy a terminar con, ahora mismo, justo, yo no sé por qué, pero se me viene una, voy a terminar con Nietzsche. Simplemente mencionar una cita archiconocida que dice algo así como que el ser humano, antes que no querer nada, prefiere querer la nada. Antes que quedarse sin querer, prefiere querer la nada. Y me gustaría relacionarla con el hecho de que por muchos multiversos, por muchos metaversos, por muchos más allá que creemos, al final la vida que deberíamos mantener es esta que nos mantiene aquí unidos, esta que nos tiene aquí en comunidad, hablando sobre estas cosas y creando comunidad. Es que estamos creando nexos ahora mismo. Al hablar, yo se lo digo muchísimo a mis alumnos, se lo digo todos los días, el buen uso de la palabra. Lo único que tenemos al final es el intercambio de palabras y por eso les digo, cuando sueltan un taco, no soltéis tacos, por lo menos el control del impulso, por favor, venga, controla, y la palabra, el uso de la palabra. Y la comunidad al final, por mucho metaverso que haya, se crea en el aquí y ahora. Y yo apuesto mucho por el aquí y ahora, evidentemente un aquí y ahora tecnologizado, como tú dices, Chema, para introducirlo aquí en el colegio de la manera en que se deba, muy a lo Aristóteles, cómo se deba, con quién se deba, cuándo se deba, como dice muchas veces Aristóteles, todas estas partículas que pone, pero siempre dándonos cuenta y acordándonos de que somos humanos y de que necesitamos el contacto del otro aquí y ahora.
Bueno, con estas palabras, somos humanos y necesitamos el contacto del otro aquí y ahora, terminamos Metaverso 1.
City's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A star's made for us tonight. Radio San Gabriel, la radio de nuestro colegio.